Educación 2030. Ideas para repensar nuevas formas de aprender.
Esto es Educación 2030, el podcast de Santander Universidades, que nos convoca a pensar la educación a partir del quinto Encuentro Internacional de Rectores Universia 2023, que ha convertido a Valencia en la capital mundial de la educación. Les damos la bienvenida a este encuentro, que se propone como un espacio de debate y reflexión sobre el papel que la universidad, a través de su actividad docente e investigadora, puede desempeñar para afrontar los desafíos actuales en pos de una sociedad más próspera para todos. Este encuentro, que tiene como lema Universidad y Sociedad, tiene tres ejes sobre los que estamos reflexionando: formación a lo largo de la vida, el impulso al emprendimiento y la innovación, y las redes e interconexión entre universidades y otros agentes sociales. Y este evento representa el compromiso de Santander con el progreso de las personas y las empresas, apoyando una sociedad más inclusiva, justa y sostenible a través de la universidad. En el episodio de hoy vamos a conocer los desafíos que se le presentan a los rectores para alcanzar la calidad y equidad en la educación y cómo están trabajando las universidades para encarar la educación de los próximos años atendiendo a los cambios que les demanda el presente. Soy Lorena Peberengo y los invito a escuchar un nuevo episodio de Educación 2030. El invitado de este episodio es Carlos Greco, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín. Carlos Greco, muy bienvenido a este ciclo Educación 2030.
Muchas gracias por la invitación.
Desde su rol de presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, ¿cómo cree que la universidad contribuye al desarrollo de la sociedad?
Bueno, la universidad, como concepción de institución involucrada en el proceso educativo, en su génesis tiene mucho involucramiento con el desarrollo, tanto a nivel de las personas como a nivel social. Es decir, entendemos que la educación superior, como ser un nivel de educación post-obligatorio, asume el desafío de invitar, convocar y estimular a las personas para que nosotros llamamos atraviesen la aventura del conocimiento. Y a partir de ahí evolucionen, tanto en términos profesionales como científicos académicos, pero además que ese capital intelectual que acumulan sea un factor de desarrollo para el resto de la sociedad. Es decir, es un factor tanto a nivel individual como a nivel general de desarrollo de los países, tecnológico, social, cultural, económico.
¿Y la universidad cree que se está preguntando cuál es el sentido de la educación hoy?
Bueno, es muy interesante y desafiante la pregunta, ¿no? Porque el sentido tiene una perspectiva más bien filosófica, el sentido de la vida, qué hacer, para qué hacerlo, cómo hacerlo. Hay un filósofo, Jean Grandin, que siempre reflexionaba sobre las distintas acepciones, ¿no? El vector importante que es la educación como, decía recién, de factor de transformación, lo asume la educación superior y además también lo hace con el sentido de que sea un conocimiento compartido. Que además no solo es la universidad un lugar donde se trabaja alrededor del saber, sino que es interpelada por otros saberes. Saberes que están en los saberes populares, en los saberes de los empresarios, de las organizaciones sociales. Todos esos saberes, los grandes cientistas tienen que tener la posibilidad de someter sus verdades a esas otras verdades. Eso creo que es el principal desafío de la universidad del siglo XXI, poder ser interpelada por la realidad.
¿Y cómo se está trabajando para acompañar y adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales y económicos que se esperan en los próximos años?
Bueno, ahí también hay un gran dilema para el sistema universitario. Las organizaciones universitarias son tan tradicionales como las milenarias, como es la Iglesia. Y entonces en su seno muchas veces hay lo que se llama en la literatura resistencia al cambio. Los investigadores, que tienen que ser principales motivados por la creatividad, por la búsqueda de la verdad, por el cambio permanente, a veces suelen estar en zonas de confort y evitan esas necesidades de cambio. Nosotros, desde el punto de vista organizacional, que dirigimos las instituciones, tratamos de estimular, de convocar a consultores externos, de estimularlos con fondos. O sea, hay distintos dispositivos por los cuales tratamos que la organización sea una organización viva, que esté atenta a esos procesos de cambio que requiere la sociedad. Porque si no, ese proceso estratégico, que es dominar el proceso del conocimiento, puede que migre a otros actores, como son las empresas, como son las organizaciones de otro tipo. Y en realidad ese también es un desafío que tienen las universidades hoy, seguir manteniendo el dominio del proceso estratégico del conocimiento.
Ahora, hoy la universidad se encuentra ante este desafío de ser flexible, y de esto ya está hablando la UNESCO, ¿no? De ofrecer formación, oportunidades de desarrollo de capacidades que no están exclusivamente tal vez marcadas por el academicismo. Si bien esto es el ADN de la universidad, no significa que no puedan ofrecer otras alternativas tal vez más acordes a las necesidades del estudiante. Y esto creo que supone abandonar el paradigma de una formación estrictamente académica y atender a una perspectiva tal vez más centrada en lo que pide el contexto, el desarrollo tecnológico y lo que piden los individuos. Y esto parecería entrar en contradicción, ¿no?, con estas estructuras que usted mencionaba de la universidad. La pregunta es si está preparada finalmente la universidad para encarar la flexibilidad como puesta futuro.
Sí, yo diría que más que preparada, está obligada. Nosotros desde diciembre de 2021 en la Argentina comenzamos un proceso que se llamó un acuerdo entre el Consejo Interuniversitario y la Secretaría de Políticas Universitarias, que es el órgano rector desde el punto de vista del gobierno, y firmamos lo que se llamó un acuerdo de los 7 puntos. Los 7 puntos como un factor de reconfiguración y crecimiento del sistema universitario en orden a favorecer el desarrollo del país. Esos 7 puntos tienen en su esencia la necesidad de reconfigurar las ofertas académicas, de propiciar la internacionalización del currículum, que sea inclusivo e integral, la curricularización de la extensión, la creación de la investigación del programa de investigación universitaria, pero en el centro del dispositivo están los estudiantes y en orden a cambiar, modificar las carreras, que esas carreras atiendan y pongan en el centro a los estudiantes, atiendan a la mayor posibilidad de articulación de los saberes que van acumulando, certificaciones de intermedias, o sea, títulos intermedios, la flexibilidad de los saberes, la acreditización de los saberes y, por supuesto, entender que la duración de las carreras, porque hay un viejo cliché, un viejo prejuicio, decir, bueno, vamos a cortar las carreras y entonces salen ahí las resistencias pensando que eso es un ajuste. No, nosotros lo que propiciamos es que paulatinamente los estudiantes tengan las certificaciones de sus habilidades, pero que continúen estudiando a lo largo de toda la vida. La universidad es un espacio para conocer, aprender, para formarse y para certificar conocimientos.
Y que las universidades sean justamente operadores no solo de transmisión de conocimientos, sino de producción, exige políticas de investigación y desarrollo y políticas nacionales que consideren la contribución que hace la educación superior a la sociedad. ¿Hay coordinación entre las universidades de Latinoamérica con otras regiones acerca de esta transición que atraviesa la educación? Digo, conversaciones, debates que habiliten la puesta común, el intercambio.
Nosotros tenemos un proceso, en ese caso, en los últimos años, que la verdad que fue el resultado del gran desafío que nos impuso la pandemia. La pandemia nos, a pesar de las condiciones de aislamiento y de restricción, nos obligó a dar respuestas a esa gran angustia que significó estar inclusive con el temor de morir, ¿no?, porque la pandemia fue una gran amenaza. Y nuestro sistema universitario, sistema científico tecnológico en general, dio muchas respuestas. Lo digo en particular desde mi universidad, que creamos y produjimos test de detección rápida, sueros hiperinmunes, barbijos inteligentes. Ahora estamos produciendo la vacuna ya en fase clínica con pruebas en humanos. ¿Qué quiero decir? Toda esa capacidad. Para nosotros la investigación es inescindida de la formación. Y entonces esa formación básica, que estaba como un capital intelectual muy fuerte, se transformó en desarrollos tecnológicos. El gran desafío es, casualmente ahora, seguir teniendo respuestas a tantos o iguales o más problemas que, más allá de la pandemia, que tiene la sociedad, no solo en la Argentina, sino en la región. Estamos conversando para hacer programas conjuntos de investigación, pero mucho más atendiendo a problemas, resolver problemas, desarrollos tecnológicos.
¿Y cuáles son hoy las barreras que se le imponen a un rector para alcanzar la calidad y equidad en la educación?
Bueno, yo más que barreras diría la necesidad de generar cohesión. Hay un autor que cita a la universidad dentro de un vértice, de un triángulo. Y en esos vértices están, por un lado, en el caso de las universidades públicas, el gobierno; en otro lado está la sociedad, que es la destinataria de nuestros trabajos, y por otro lado están los académicos. La gran El gran desafío, el gran trabajo que tenemos que hacer como universidad es generar cohesiones entre esos vértices, que todos trabajen cohesionadamente, integradamente y armónicamente en favor de los objetivos institucionales. El gran dilema que tenemos es que todos tiren bajo ese, con ese objetivo y no traccionen hacia afuera, porque si no, tupamarizan a las instituciones. Y entonces nosotros tenemos ese gran desafío, ¿no? El gran problema es generar cohesión.
Lo invito ahora a pensar en la movilidad académica, ¿no? Este proceso en el que los estudiantes, profesores, investigadores viajan a otra institución educativa, nacional o internacional, por un periodo determinado para estudiar, enseñar o realizar alguna investigación en colaboración. Es muy baja en Latinoamérica, solo el 1.3% de los estudiantes se están beneficiando de ella en Latinoamérica. Y esto sucede en parte porque nuestra región sigue operando de manera descoordinada, sin generar sinergias y redes, ¿no?, en materia de investigación. ¿Cómo se puede trabajar para mejorar la movilidad académica?
Es cierto, eso es un gran problema y se profundizó con la pandemia. Pero entonces, casualmente, la pandemia lo que nos dio como alternativa es en trabajar en una nueva dimensión de la internacionalización. Nosotros llamamos a la movilidad un concepto más amplio que es tanto de estudiantes como de profesores e investigadores. En el momento de la pandemia, nosotros seguimos trabajando en cooperaciones, en intercambios, pero en entornos virtuales. Ahora, esa posibilidad, esa alternativa, ese dispositivo, se tiene que complementar con lo que nosotros llamamos la internacionalización del currículum. Es decir, compatibilizar las carreras, las materias, los desarrollos de los procesos formativos de modo tal que puedan ser reconocidos automáticamente. Trabajamos entonces en la región, ahora casualmente en los próximos días vamos a tener una reunión iberoamericana, para que esos tramos de reconocimiento sean automáticos y permitan esa movilidad, que puede ser o no presencial, pero lo importante es que sean reconocidos automáticamente esos trabajos.
Bien, la voz de los estudiantes, ¿está siendo escuchada? ¿Se los está involucrando en aprendizajes basados en proyectos? ¿Se los considera protagonistas del cambio? Porque uno se pregunta si lo que están aprendiendo está vinculado con lo que está ocurriendo afuera de la universidad. Si tiene alguna conexión ese aprendizaje con los temas que los convocan para realmente lograr la motivación que se necesita para estudiar.
Bueno, ahí está, casualmente también hay otro dilema para el sistema universitario, que es si está basado en la oferta o en la demanda. En el sentido, no lo quiero decir en términos económicos, pero sí en términos de dónde se pone el foco. En el sistema universitario argentino está la tradición del cogobierno y en ese caso los representantes estudiantiles a través de los claustros participan activamente en las políticas institucionales. Ahora, eso desde el punto de vista de un dispositivo político. Desde el punto de vista práctico, nosotros tenemos dispositivos de encuestas, evaluaciones permanentes e inclusive ahora estamos incorporando lo que se llaman consejos consultivos para que todo lo que se refiere a la redefinición de las ofertas académicas, no solo como contenido, sino nuevas ofertas o dejar de dictar algunas carreras que ya quedaron en la historia, son carreras entre comillas viejas, que entonces las decisiones que se toman en torno a esos grandes procesos de resignificación cumplan con el primer cometido, que es analizar tanto la demanda de los estudiantes como de la sociedad. Así que estamos muy orientados a eso. Por supuesto que siempre son trabajos que se hacen en los márgenes, o sea, trabajos que se van modificando de a poco, manteniendo una matriz general de una oferta académica estable, pero mejorando y cambiando en los márgenes.
¿Y cuál es su visión de lo que será la universidad en el año 2030, si la puede visualizar?
No, es muy interesante la metáfora, la alegoría, porque nosotros casualmente el año pasado en la Universidad de San Martín cumplimos 30 años de existencia. Entonces, lo que les sugería a profesores, investigadores, hasta inclusive estudiantes, es cómo veían la universidad dentro de 30 años, cómo la veían en cambios tecnológicos, cambios sociales, culturales, y que pudieran hacer un relato así medio ficcionado de cómo era esa realidad desde su perspectiva en el presente, pero con esta consigna. Por supuesto que hubo muchos relatos así fantasiosos, pero por ejemplo la profesora y la doctora que está trabajando con la vacuna, que está haciendo la vacuna contra el COVID, dice, bueno, en el futuro seguro cuando nazca un bebé le van a dar una sola aplicación y va a contener ahí toda la inmunización posible que se haya desarrollado para evitar cualquiera de las enfermedades, ¿no? Como una imaginación. Por supuesto, lo de inteligencia artificial y demás. Pero entonces lo que yo les pedí a nuestros profesores e investigadores es que ese futuro sea hoy. El futuro no puede esperar. Nosotros tenemos el compromiso de dar respuestas hoy e imaginar ese futuro de 30 años a hoy para desarrollarlo hoy mismo. Esa es nuestra gran visión, que es que el futuro es hoy.
Carlos Greco, le agradecemos la gentileza de haber participado de este ciclo de podcast de Santander Universidades. Ha sido un gusto contar con su voz.
Muchas gracias por la invitación.
Están invitados a enviarnos sus sugerencias e inquietudes acerca de este camino que estamos transitando dentro del mundo de la educación. Pueden escribirnos a universidades@santander.com.ar. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Educación 2030, en el que seguiremos reflexionando acerca de cómo la universidad contribuye al desarrollo de la sociedad. Hasta entonces.
Educación 2030, el podcast de Santander Universidades. Un espacio para repensar la educación a partir del quinto Encuentro Internacional de Rectores, Universia 2023.